conoceremos la planta de lixiviación de la oficina salitrera de Santa Laura, que en conjunto con Humberston fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 2005. Estos impresionantes museos de sitio administrados por la Corporación Museo del Salitre desde el año 1999 simbolizan el esfuerzo de una población obrera que en uno de los ambientes más hostiles y áridos lograron explotar uno de los yacimientos de salitre más grande del mundo, ubicado en la Pampa del Tamarugal a 50 kilómetros de Iquique. Santa Laura se construyó el año 1872 bajo gobernación peruana, pero la crisis del país y la posterior Guerra del Pacífico de 1879, también llamada Guerra del Salitre, nunca permitieron que la producción se desarrollara. Posterior a la guerra, siendo ya territorios chilenos, la producción del salitre fue en aumento de la mano de compañías inglesas, las cuales perfeccionaron los procesos a través del sistema de lixiviación llamado Chunks, que de la mano de Santiago Humberston, el padre del salitre, transformaron las salitreras en un gran negocio. En 1918, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, donde la producción del salitre fue muy importante, la Corporación de Nitratos de Londres, dueña de Santa Laura en esa época, trajo desde una salitrera ubicada en Taltal la actual planta de lixiviación con el fin de implementar el sistema de Chunks en sus producciones. Este monumental proceso de desarme y traslado de la planta comenzó en 1918 y fue trasladada por partes utilizando el tren Longino desde Taltal. Proceso que terminó el año 1920 reiniciando la producción en 1921. Santa Laura y su planta de lixiviación se transformaron en el ícono de la era industrial del salitre en Chile, siendo un vestigio físico de la cultura pampina, de su riqueza lingüística, de la solidaridad de sus miembros y símbolo de la lucha por la justicia social. Parte de esta historia también se puede observar en el museo que está dentro de esta gran casona blanca, que en los tiempos en que funcionaba como salitrera fue el edificio de administración. La mejor época del salitre de Santa Laura fue desde 1920 hasta 1930, año en que la Gran Depresión Mundial y el salitre sintético terminaron por destruir este fructífero negocio, y la administración pasó a manos del gobierno de Chile, el que mantuvo la producción a menor escala hasta 1960, año en que finalmente se cerraron las instalaciones. El paso del tiempo, el abandono, las condiciones climáticas y el actuar del hombre han generado mucho deterioro y pérdida. Pero gracias a la gestión de la Corporación Museo del Salitre, hoy podemos seguir disfrutando de nuestra historia. Esta impresionante planta está compuesta por dos edificios y su estructura de grandes secciones es casi en su totalidad de madera de pino de Oregón con refuerzos metálicos en sus uniones. El edificio principal es de 4 pisos y tiene 48 metros de largo por 16 metros de ancho y 16 metros de altura aproximadamente. Y el segundo edificio de 3 pisos, que está junto al anterior, tiene 14 metros de largo por 9,5 metros de ancho y 12,6 metros de altura. El primer nivel del edificio principal tiene una retícula de pilares de 30 por 30 centímetros distribuidos en 4 filas de 23 pilares cada una y como el funcionamiento de la planta es por gravedad, el primer piso que tiene 4 metros de altura no tiene ninguna función aparte de ser el soporte estructural. El edificio más pequeño también está estructurado por una retícula de pilares, pero de mayor sección ya que son de 30 por 48 centímetros y están distribuidos en 3 filas de 6 pilares cada una. Ambas estructuras se conforman por marcos de pilares y vigas rigidizados por diagonales. Uno de los daños más particulares que tiene la madera es el desfibrado, que debido a la acción del clima, el viento, las temperaturas y los agentes químicos propios del proceso, eliminaron la sustancia de la madera que mantiene sus fibras juntas, por lo que la capa externa de las maderas tiene un aspecto como peludo. Este daño no pone en riesgo las estructuras principales gracias a su gran sección, pero todas las estructuras secundarias, revestimientos y estructuras de cubierta se han visto muy afectadas. La producción de salitre comienza con la extracción del caliche, que es la materia bruta que era extraída de las calicheras que se encontraban en la zona. Dicha extracción generaba un producto de gran tamaño que debía ser reducido para su lixiviación, así como se muele el grano de café antes de agregar el agua caliente. Dicho proceso se realizaba en dos etapas, la molienda primaria y la molienda secundaria. Este galpón de estructura de madera y revestido en planchas metálicas muy oxidadas, como gran parte de las edificaciones de las salitreras, es la molienda secundaria que aún contenía el chancador que dejaba el caliche listo para ser enviado por una correa transportado a 13 metros de altura en el cuarto nivel de la planta de lixiviación, donde era repartido los cachuchos o fondadas, nombre que recibían los estanques donde se realizaba la lixiviación. Frente a la fachada suroeste de la planta se encontraban los calderos, que permitían generar el vapor necesario para calentar el agua y el caliche dentro de los cachuchos, temperatura que se elevaba hasta los 100 grados para optimizar el proceso de lixiviación. También podemos observar aquí la chimenea de los calderos, que destaca en este paisaje llano y hostil con sus 38 metros de altura, dialogando con las chimeneas de las otras salitreras. Frente a la planta de lixiviación se encuentra la casa de yodo, lugar que recibía el 15% del líquido sobrante del proceso de lixiviación con el cual se producía yodo, el segundo producto más importante que se generaba en estas plantas. Este edificio aún mantiene sus bellas cerchas de madera de medio punto, muy similares a las de la planta de lixiviación, actualmente desnuda de revestimiento y con un deterioro similar producto del desfibrado. Se aprecian sus muros de piedra y su revestimiento de planchas oxidadas que acusan el paso del tiempo. Ahora, en el segundo piso de la planta de lixiviación, nos encontramos con una losa de hormigón por donde circulaban los carros que retiraban el residuo que generaba la lixiviación, que se conocía como ripio, que básicamente era la tierra sin minerales que resultaba del proceso. Este nivel es el más bajo de los cuatro, con tan solo 1,8 metros de altura, los que iban disminuyendo en el sentido longitudinal para darle la pendiente al piso que facilitaba mover los carros cuando estaban llenos y engancharlos a la locomotora que los llevaba a descargar los residuos en la torta de ripio. En la parte superior de este nivel podemos ver la estructura metálica que soportaba los 36 cachuchos o estanques donde se realizaba la lixiviación y la escotilla que tenía cada uno de ellos en su parte inferior que permitía retirar el ripio por gravedad, pero con el apoyo de los obreros que se metían dentro de ellos a altas temperaturas para poder limpiarlos. El tercer piso de la planta tiene 2 metros de altura y es principalmente un recorrido perimetral por los laterales de los 36 cachuchos metálicos. En este piso se aprecia los revestimientos oxidados en 3 de sus fachadas, que permitía proteger a los cachuchos del fuerte viento que se levantaba todos los días en el desierto, ayudándolos a mantener la temperatura. Desde este piso podemos acceder al segundo nivel del otro edificio, donde nos encontramos con los chulladores, que también son unos estanques metálicos como los cachuchos, que tenían la función de eliminar a través de la decantación los últimos residuos que tenía la solución fuerte, que era el producto líquido que resultaba de la lixiviación y que contenía el salitre concentrado. Una vez blanqueado el producto, este se dirigía a la zona de cristalización, donde el líquido se enfriaba por varios días hasta que el salitre se cristalizaba y se podía separar, secar y almacenar para su distribución. Ya en el cuarto piso, por fin podemos apreciar el interior de los 36 cachuchos y sobre nosotros la estructura de la correa transportadora que traía el caliche desde el molino secundario. Sobre los cachuchos podemos ver una serie de pasarelas que corren en sentido longitudinal, las que permitían que los trabajadores pudieran operar sobre los cachuchos, descargando, revolviendo y extrayendo los productos, trabajo que se realizaba de forma manual y en cercanía constante con estos estanques que contenían la mezcla de caliche y líquidos que estaban entre 80 y 100 grados de temperatura. Como gran parte del proceso se realizaba por gravedad, el líquido necesario para la lixiviación era subido por bombas para ser almacenado en grandes estanques metálicos que se ubicaban sobre el edificio más pequeño, donde se precalentaba antes de ser depositado en los cachuchos. La correa transportadora que traía el caliche corría sobre una estructura de madera en el sentido longitudinal por sobre los cachuchos hasta el centro del edificio, donde se encontraba el chute o distribuidor de carga vertical. Esta estructura nos eleva hasta los 13 metros sobre el piso, pasando muy cerca de las cerchas de madera de medio punto que estructuraban este impresionante techo curvo que en muy malas condiciones aún tiene los vestigios de un entramado de madera que proporcionaba la sombra y la ventilación a este espacio de trabajo que de seguro era más hostil que el mismo desierto. Ya en la parte más alta de la planta nos encontramos con el chute, lugar donde terminaba el caliche que traía la correa transportadora desde la molienda secundaria, el que básicamente funcionaba como un gran embudo que repartía el caliche en dos lados, ya que los cachuchos se distribuían en dos filas de 18 estanques cada una. El caliche caía en dos distribuidores horizontales que, accionados por cables, se movían sobre rieles, permitiendo depositar el caliche en los distintos cachuchos según correspondiera.